Padecemos una pandemia aún más grave y menos fácil de curar que la del COVID. En Occidente estamos padeciendo una gran pandemia de desamor. Recientemente se han hecho públicos los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre del año 2024 de separaciones y divorcios en España. Y hemos aumentado un 15% respecto a los mismos datos, mismo periodo del año anterior. Estamos en más de 26.000 separaciones y divorcios al trimestre, que representan más del 50% de los matrimonios que se contraen. La ruptura matrimonial no es ninguna conquista social. Al margen de que esté recogida en el derecho, es un drama para los contrayentes, es un desamor, es un fracaso. Y si los hay, todavía mayor para los hijos. Son esas criaturas inocentes que no pueden entender, a veces ni siquiera tienen uso de razón, pero si lo tienen, que las personas que más quieren en este mundo no se quieran entre ellas. Es el desamor hoy una plaga que afecta a todo y que no lleva solamente a la destrucción, sino que lleva también a la no creación de matrimonios, de comunidades, a la no entrega. Hoy vamos inventando nuevas fórmulas para relacionarnos, menos comprometedoras, menos estables, más reglamentadas, más modernas, más asépticas. Esta realidad social, este dato sociológico, tiene una explicación de tipo psicológico. Vivimos en una cultura del bienestar. Vivimos en la sociedad del bienestar. El modelo de felicidad es materialista. Ya en los años 60 se fue difundiendo progresivamente y en nuestro momento es el paradigma de felicidad. Es el placer, la comodidad. La capacidad de disponer de mundo. La felicidad consiste, y somos expertos en todo esto, en tener una buena casa, un buen coche, poder realizar viajes, elegir los mejores hoteles, ser muy refinados en gastronomía, poder cultivar los deportes, tener una salud excelente y todas esas cosas que son estupendas en sí mismas. Pero que seguramente no terminan de cumplir sus promesas, o mejor, realidades buenas a las que hiperresponsabilizamos, a las que pedimos demasiado, algo que no son capaces, que no están llamadas a dar. Y por eso decepcionan, no porque sean limitadas o no sean buenas, sino porque no están llamadas a darnos esa felicidad. El caso es que en esta cultura del consumo todos somos pues, comerciantes o somos consumidores y aplicamos la misma lógica que para comprar algo por internet, en Amazon por ejemplo, que nos llega el paquete a casa, enseguida lo abrimos, lo examinamos, vemos si cumple las expectativas o no. Y en caso negativo lo devolvemos. Aplicamos esa misma lógica a todo en la vida. Todo es el gran mercado del mundo e incluso también a las relaciones personales. Y así, cuando dos personas se enamoran, incluso se van a vivir juntas, enseguida se está examinando al otro a ver si cumple las expectativas. Es decir, a ver si me satisface las necesidades personales, si me cura de soledad, si me complementa perfectamente. Y esto es algo que no ocurre nunca, porque el corazón humano tiene un ansia de infinito, busca un infinito, y el otro, por muy bueno y muy perfecto sea, es un finito. Pero además de esta frustración, se experimenta con esta mentalidad en las relaciones humanas un miedo, no solamente una ansiedad, un proyectarse en el otro, sino también un miedo, el miedo a uno mismo no estar a la altura de las exigencias, de las expectativas del otro. Y por lo tanto, en ser abandonado, ser devuelto en cualquier momento, fracasar. Y eso hace que uno esté tenso y quiera cumplir y no sea natural. Y en definitiva, tanto esas expectativas desproporcionadas y egocéntricas, como el miedo a no cumplirlas uno mismo, hacen que cualquier pareja que se relacione con esta mentalidad de consumidor esté abocado al fracaso. Es el anuncio de un fracaso. Pero además de esta explicación psicológica, se podría dar una explicación religiosa. Llevamos ya mucho tiempo de proceso de secularización social. La cultura en Occidente se ha ido alejando progresivamente de Dios. Pero no de un Dios cualquiera, sino de un Dios amor, el Dios cristiano, el Dios del amor. Un Dios amor, hasta el punto de que hoy, como titula Raymond Carver en una de sus escasas novelas, ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amor. La palabra amor puede significarlo todo. Egoísmo, entrega, afición, apetencia. Y hoy en general está tan gastada que ya no nos llama la atención en absoluto. Bueno, el alejamiento de Dios no es algo banal o que no tenga consecuencias porque es lo natural. Hemos sido creados para la relación con Dios. Y alejándonos de Dios nos volvemos absurdos. Es algo así como si se nos olvidase cómo se respira o en qué consiste comer. Tendríamos un gravísimo problema. Hemos sido creados para el amor y ya no sabemos en qué consiste amar. Tenemos un problema muy, muy potente. Fracasamos a nivel personal y colectivo. El cardenal Ratzinger, en un viejo escrito, en un librito titulado Introducción al Cristianismo, escribe: la indisolubilidad del matrimonio ha de entenderse y realizarse desde la fe en la decisión irrevocable de Dios de unirse en matrimonio con la humanidad en Cristo. A la larga, la indisolubilidad del matrimonio es tan imposible fuera de la fe como necesaria dentro de ella. Advirtamos también que esta fijación aparente de la decisión momentánea de una persona la capacita para seguir adelante, para aceptarse poco a poco, mientras que la anulación posterior de esa decisión la retrotrae al principio y la condena a vivir en el círculo cerrado de la ficción de la eterna juventud que rechaza la globalidad del ser humano. Bien, es una cita erudita, densa, profunda, un poco difícil, pero sobre la que vale la pena volver. Dice Ratzinger que a la larga la indisolubilidad fuera de la fe es tan imposible como necesaria dentro de la fe. No es que no se pueda fuera de la fe una pareja que no esté bautizada o que no se case, simplemente vayan a convivir, no puedan ser fieles, no puede durar toda la vida, no pueden ser felices, pero habrán tenido mucha suerte. Será una, y además será una felicidad inmanente, y que por tanto con el paso de los tiempos y la llegada de la muerte se vaya teñiendo de nostalgia. Pero habrán tenido en cualquier caso mucha suerte, porque se han encontrado dos personas que congenian perfectamente, que evolucionan correctamente, etc. Podemos mirarlas con admiración y decirles qué suerte, os ha tocado la lotería. En cambio dice que es necesario dentro de la fe, o sea, dentro de la fe es la norma, es lo normal, porque el matrimonio cristiano no es una cuestión de suerte, es la participación en el amor de Cristo, en la entrega de Cristo por su iglesia, por su esposa que es la iglesia. Una participación es una cuestión de tres, donde el más importante de los tres es Cristo, es el tercero. Por eso San Pablo, en la carta a los Efesios, escribe: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y concluye sorprendentemente, es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. No lo refiere primeramente al matrimonio cristiano, sino a la entrega de Cristo por la Iglesia, de la que el matrimonio cristiano es imagen, es sombra, es participación. Por eso, participar de esa entrega de Cristo, eso es el sacramento. No es un formalismo, no es un contrato. Por eso es sustancialmente distinto del matrimonio civil o de la mera convivencia. Que entre el matrimonio civil y la mera convivencia, pues tampoco hay mucha diferencia. De hecho, hay bastantes conviventes que regulan ante un notario las condiciones de su convivencia, que viene a ser lo mismo que un matrimonio civil. Pero entre todo este tipo de convenciones y relaciones autorregulatorias, la participación en la entrega de Cristo, total y para siempre, eso es algo sustancialmente distinto, se llama matrimonio cristiano, sacramento del matrimonio. Estamos en el mes de, todavía en el mes de junio, que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. El corazón, en el lenguaje de la Biblia, no es el centro de los sentimientos únicamente, sino también de la razón y de la voluntad. Es el centro del alma y del cuerpo. Y por eso se dice que una persona vale lo que vale su corazón. Es donde nos manifestamos, cómo nos manifestamos. Y cualquier escena del Evangelio, de la vida del Señor, pone de manifiesto su corazón. Cuando el Señor mira a la multitud, siente ternura por ella. Cuando ve un enfermo y se siente movido a curarlo. Cuando se acerca a Jerusalén y llora ante la ciudad deicida que a los pocos días va a matar a Dios. No llora por él, llora por ellos. Cuando trata a sus discípulos con una infinita paciencia. El corazón de Cristo se manifiesta constantemente, pero hay un momento en el que se manifiesta de manera particular, que es al final de su vida en la Pascua. Cuando, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es en los días del Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, en que Cristo entrega su vida por nosotros. No, no es que nos haya redimido únicamente esos días. El primer latido del corazón de Jesús en el vientre de María ya tuvo un valor redentor infinito. Ya con eso nos había redimido. O sea, valía, al Padre le daba más amor y le desagraviaba más que todos nuestros pecados. O cada uno de los días pasados en la carpintería de Nazaret. Pero sí es cierto que la cruz, la entrega total en la cruz es el amor hasta el extremo. Y aunque represente únicamente 3 horas en la vida del Señor, en un arco de 33 años aproximadamente, o sea, muy poco tiempo. Sin embargo, es la representación más frecuente de Cristo, porque es el amor hasta el final, hasta el extremo. Bien, pues vamos a asomarnos a esos días y concretamente al más importante de esos días, que es el jueves, no el viernes, no el sábado, el jueves, porque es ahí cuando Cristo se entrega, cuando transforma lo que le va a venir encima después en amor. Se reúne con sus discípulos en el cenáculo para celebrar la Pascua y una cena de despedida. Y Jesús pronuncia unas palabras que cada vez que participamos en la Santa Misa escuchamos, las palabras de la consagración, en las que dice: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Una oración compuesta, una oración yuxtapuesta, que tiene dos afirmaciones, y que vamos a meditar en las dos próximas meditaciones, una en cada una de ellas. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es la escuela fundamental del amor. Y el matrimonio cristiano, el amor cristiano, consiste en pronunciar estas mismas palabras con ese mismo espíritu, junto con el Señor, que es el que va a hacer posible luego llevarlas a la práctica. Pero esto lo veremos en las próximas meditaciones.